Camino de las 3 y 26, esto es Deportes COPE. Ahora vamos con el reto Pedrita, vamos a saludar a Pedrita, a escuchar de lo que se hablaba anoche en el partidazo, que ya sabemos, les voy a dar una pista, pero es un espectáculo lo que vivimos anoche en el partidazo con Manolo Lama y con todo el equipo allí desde París en estos Juegos Olímpicos y la encuesta. Pero lo primero, aquí siempre, prioridad a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
Hola, Dani. Semana corta, pero yo creo que con pistas suficientes para adivinar quién era el deportista que estábamos buscando.
Bueno, sí, semana corta porque hemos tenido dos días de pistas y hoy que resolvemos, así que cuéntanos lo que buscabas y resuelve el reto.
Como ya sabes, estamos buscando un medallista olímpico español. Hemos dicho que ha ganado más de una medalla. En total 3. Que todas las medallas las ha ganado en un deporte de equipo que es el balonmano. Solo tiene medallas de bronce. Y con todo esto, el jugador que buscamos es Demetrio Lozano.
Demetrio Lozano, uno de los grandes del balonmano español con 3 medallas olímpicas, que no es poco, 3 bronces. Así que Demetrio Lozano era el que estabas buscando, Pedrita. Pues nada, Pedrita, no sé cuándo nos volveremos a escuchar, pero te doy un beso muy fuerte, un saludo y te doy las gracias por esta semana de reto.
Un placer, Dani. Que disfrutéis mucho de los Juegos Olímpicos. Seguro que superamos las 22 medallas de Barcelona 92. Luego os escucho a partir de las 5 menos cuarto con el tiempo de juego de la selección femenina de fútbol. Un beso para todos.
Muy bien, Pedrita, ahí estaremos escuchando tiempo de juego a partir de las 5 menos cuarto con ese España-Japón. Y ahora a escuchar lo que se vivió, un extracto de lo que se vivió anoche en el partidazo, que fue un auténtico espectáculo, no me canso de decirlo, y liderados por Alejandro Blanco, todos los deportistas que pasaron anoche por el partidazo de COPE.
Presidente del Comité Olímpico Español, primero, gracias por venir.
Un placer, no me digas, es un placer, las gracias te las doy yo.
No. ¿Cómo te vas? Después de escuchar a Rafa, a Rudy, a Saúl, a Ana, a Jordan, a Alexia, a Adriana, a Antía, ¿cómo te vas? Mejor bueno, que viniste.
Bueno, estoy bien, estaba bien y estoy muy bien, pero me voy encantado y por algo que para mí es muy importante. Desde los más antiguos en cuanto a número de juegos, a los nuevos o a las nuevas, todos han destacado que somos un equipo y que al final lo importante es competir todos juntos y representar a España. Es la única vez que cada 4 años sale el equipo olímpico español, en este caso los 382, a representar a nuestro país, todos con las mismas ganas, todos demostrando lo que son y transmitiéndoles un mensaje de optimismo y todos compartiendo el triunfo con los demás. Yo creo, querido Manolo, que hoy hemos asistido a un máster de lo que son los deportistas olímpicos y a un máster que nos enseña la calidad de las personas y de los deportistas que tenemos. Y mis últimas palabras tienen que ser lo que yo siento, ¿no? Que somos el mejor deporte del mundo porque tenemos a los mejores deportistas.
Por cierto, ¿quién te da más guerra, los deportistas españoles o Angelito? Dime la verdad.
Bueno, los Angelitos, vamos a ver, los deportistas no me dan ninguna guerra.
Angelitos.
Y en el mundo de los periodistas, tanto los periodistas y luego está Angelito. En el movimiento olímpico. O sea, correcto. Angelito, el movimiento olímpico es Angelito.
Bueno, pero échale la bronca. No, yo tengo aquí la porra de medallas. No, déjate de Angelito. Yo tengo aquí la porra de medallas. Y este señor, este que tienes enfrente, Joshua Larrañaga, ha dicho 21.
No le señales. 21,
5 y
le echamos, oro, 21, le echamos.
El oro seguro, Jordan.
Pero es que aquel que presume ser amigo.
Por una de esas opciones de medalla, me parece, Raúl Liñares, que hemos preguntado hoy en la encuesta de @deportescope.
Pues sí, precisamente para la selección olímpica masculina de fútbol. Después del debut de ayer con la victoria ante Uzbekistán, les preguntamos hasta dónde cree la gente que va a llegar en París 2024. Y no les ha convencido nada el debut porque casi la mitad, un 47% de las 4 opciones van para sin medalla.
Bueno, 47%, casi la mitad dicen que la España masculina de fútbol no consigue medalla en estos Juegos Olímpicos. A ver si en los próximos partidos hacen cambiar de opinión. Nos vamos al 106.3.
Tres y media, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. This is the next century,
where the universe is free. Es sorprendente cómo, a pesar de lo cuesta arriba que se le ha puesto la vida a nuestra siguiente protagonista, pues no ha perdido nunca la sonrisa. Y eso que vive pegada a una bolsa que no es nada agradable. Tanit Tubau está ostomizada.
A los 18 años le tuvieron que hacer una abertura artificial, un estoma, que se hace quirúrgicamente desde el cuerpo hacia afuera para permitir el paso de la orina y las heces que se recogen en esa bolsa de la que te decía que no se puede separar nunca, ni de día ni de noche. Desde que a los 9 años le diagnosticaron la enfermedad de Crohn, su vida ha discurrido entre su casa y el hospital. De hecho, cada año pasa de media 3 meses ingresada.
Yo tengo la enfermedad de Crohn desde los 9 años, he tenido una enfermedad de Crohn bastante heavy, han tenido que cortar muchos trocitos del intestino, incluso acabando extirpándome el colon y el recto. O sea que gracias a esta bolsita yo sigo viva.
La enfermedad de Crohn que padece es lo que ha llevado a Tanit a la ostomía, que trata de dar a conocer a través de su Instagram, como escuchábamos, donde tiene casi 30.000 seguidores. Se calcula que en España hay unas 200.000 personas ostomizadas, ya sea para superar un cáncer o por otras patologías, como la que tiene Tanit. Tanit, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Tanit?
Pues muy feliz de estar aquí hablando contigo y dando visibilidad un día más a la ostomía. Muchas gracias.
Te escuchábamos que gracias a esa bolsa sigues viva. Una bolsa de la que no os podéis separar nunca.
Exacto. Me ha dado otra oportunidad y estoy muy agradecida, aunque, claro, lo maravilloso sería no tener que llevarla. Pero si hay esta opción, pues doy gracias porque existe.
Tú te dedicas especialmente en las redes sociales a divulgar sobre la enfermedad de Crohn que padeces y también sobre la ostomía. ¿Crees que la gente sabe lo que es estar ostomizado y todo lo que supone?
Pues hay mucho desconocimiento, la verdad. De hecho, muchas veces también en TikTok subo muchos vídeos. La mayoría de comentarios son que es la primera vez que ven esa bolsa, que no sabían ni que existía. Y las personas que lo saben es porque o llevan una o un familiar ha llevado una.
Claro, hablamos de la ostomía, hablamos de los ostomizados, hablamos de la bolsa y como dices, hay mucha gente que no sabe qué es esto realmente, ¿no? De estar ostomizado. Me imagino que no tiene que ser nada fácil recibir la noticia de que te tienen que hacer una ostomía, por mucho que sepas que gracias a ello puedes seguir viviendo. Pero también sabes que tu vida ya no va a ser la misma. Para la gente que desconozca qué es una ostomía y qué supone, ¿cómo es el día a día de un ostomizado? ¿Qué dificultades tenéis, Tanit?
Bien, pues tenemos que estar pendientes de cada vez que se llena la bolsita, que muchas veces la gente me dice, ¿pero cómo lo sabes? Pues porque lo notas, se llena la bolsa, lo notas, tienes que vaciarla y luego aparte pues tenemos que hacer unos cambios de bolsa y placa, que la placa es la parte de la bolsa que está pegada a la tripa, y luego pues hay que tener mucha higiene, mucho cuidado, a veces pues hay muchos problemas en la piel, porque claro, llevas 24 horas al día durante los años que la tengas que llevar algo pegado a tu cuerpo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la piel pues se resiente muchísimo y hay que tener mucho cuidado. Luego voy mucho al hospital que tengo una estomaterapeuta, que son las enfermeras o enfermeros especializados en ostomía y que me da consejos, me enseña las bolsas que me pueden ir mejor, las placas que me pueden ir mejor, pequeños truquitos, el cuidado y todo lo necesario para que mi día a día sea lo más fácil posible con esta bolsita.
Hablamos de cuidados muy específicos, muy especiales, de dificultades, pero ¿limitaciones tenéis las personas ostomizadas?
Bueno, hay gente que no quiere salir de casa llevando una bolsa, porque les crea muchísima ansiedad salir a la calle y que puedan tener cualquier problema desde que se te pueda despegar la bolsa. Imagínate lo desagradable, claro, que puede ser que se te despegue la bolsa.
Las fugas es una de vuestras mayores preocupaciones.
Exacto, ¿eh? Y además quema la piel cuando tienes una fuga, porque todo lo que sale es muy corrosivo y es fatal para la piel. Entonces hay gente que no quiere salir porque o también si les pasa alguna cosa, les da mucho pudor contárselo a alguien que tienen ese problema, prefieren mantenerlo en silencio, y como saben que en casa tienen lo que necesitan para hacerse el cambio, lo que necesitan para limpiarse, lo que necesitan para vaciarla, no quieren salir. De hecho, ahora están empezando a existir aseos adaptados para personas ostomizadas, y esto no solamente es un gran alivio y un gran consuelo para nosotros, sino que también hay mucha gente que no sabía lo que eran las personas ostomizadas y al ver los baños señalizados para nosotros están aprendiendo que existimos.
En España, yo no he visto ninguno todavía, Dani.
Hay en algunos aeropuertos, por ejemplo en el de Madrid y Barcelona, hay aseos adaptados, y luego en algunos centros comerciales, también en algunas estaciones de metro o autobús, y muchos de mis seguidores cuando ven uno me lo mandan. Uh-huh. Y me hace muchísima ilusión porque me dicen, es que si no fuera por ti no sabría lo que significa este símbolo.
Oye, hay que decir, bueno, por si hay oyentes que no lo saben, que la bolsa la llevas pegada al estómago, en la tripa.
Sí.
En la parte delantera, lógicamente, lo que es la tripa, ahí llevas la bolsa de la que no te puedes despegar en ningún momento, ni tú ni otra persona ostomizada. Exacto. ¿Cuántas bolsas utilizáis cada día?
Mira, yo cada día cambio la bolsita, pero vaciarla la vacío todas las veces que necesito, porque se puede abrir, se cierra con velcro, entonces la abro, vacío y la vuelvo a cerrar. Hay gente que sí que tiene una bolsita que no se abre, entonces cada vez que está llena la tiene que cambiar, pero uh-huh. yo la cambio una vez al día.
Uh-huh. Te lo preguntaba porque había leído que hace unos meses hubo problemas de desabastecimiento en las farmacias, ¿no?
Sí.
Lo que obligaba a limpiar y reutilizar las bolsas o buscarla por internet. Vete a saber con qué garantías. No sé si tú has tenido problemas para encontrar las bolsas.
Sí, por supuesto, y me sentí más vulnerable de lo que me siento normalmente porque estoy mal acostumbrada a ir a una farmacia y a encontrar lo que necesito, que me lo puedan encargar. Y de repente hacer cada día una ruta de 10 farmacias y que ninguna pudieran encontrar las bolsas, pues bueno, pues me desesperé.
Y nos decías hace un momento, Tanit, que hay gente que, bueno, pues que se queda en casa, que sale poco a la calle, precisamente por el miedo a una fuga, que se pueda desprender la bolsa, ¿no? La vergüenza social que puede generar, ¿no? Ahora en verano, ¿cómo lleváis esta época del año? ¿La playa, la piscina? Bueno, hay gente, como nos dices, que directamente ni la pisará.
Exacto, que no existe esa opción. Muchas veces me lo pregunta, ¿cómo lo haces en la piscina? ¿Puedes bañarte con la bolsita? ¿Puedes ir a la playa? Sí, se puede hacer todo. Lo que pasa que, claro, necesitamos ir a un sitio que ya no hace falta un aseo adaptado, pero por lo menos un baño, pues si necesitamos vaciar la bolsita, porque claro, no puedo estarme no sé cuántas horas en la playa sin vaciar la bolsa. Necesito ir a un sitio donde sé que va a haber un chiringuito con un baño, lo que sea.
Tener esos baños públicos adaptados es una de las cosas, ¿no?, que estáis reclamando las personas ostomizadas. ¿Pero qué más necesidades tenéis?
Pues mira, sobre todo también comprensión y que la gente sepa que pasan estas cosas, porque me acuerdo, o sea, más de una vez he tenido problemas porque como la bolsita aparente, o sea, no se ve, claro, está debajo de la ropa, está uh-huh. oculta. Entonces, a veces que he tenido la necesidad de vaciar la bolsa porque la tenía muy, muy llena y he ido a baños que a lo mejor había una cola de 15 personas, pedir por favor que me dejaran pasar porque llevaba una ostomía, que eso también ya me da cosa tener que explicarle a la gente. Hola, tengo una ostomía, por favor, déjame pasar. No saben lo que es la ostomía, me dicen, tú estás perfecta, a ti no te pasa nada, tú lo que quieres es colarte. Y es bueno, a ver, yo tengo mucha imaginación, pero tanta como para inventarme que tengo esto para colarme, y como la gente muchas veces no me ha creído, incluso enseñando el carnet de discapacidad, he acabado subiéndome la camiseta y enseñándoles mis cicatrices y mi bolsa. Entonces la gente pues le sabe fatal no haberme creído, me dejan pasar corriendo, pero muchas veces yo ya estoy al límite de bueno, estoy llorando porque me sabe muy mal que la gente sea tan poco empática. Yo entiendo que puedas desconocer esto, pero hay que ser un poquito más empático porque a ti también te puede pasar algo y puedes necesitar que alguien te ayude. Entonces, por eso también hago este trabajo a través de redes, porque si a alguien le pasa esto y le pide a alguien que le deje pasar porque tiene una ostomía, pues que la gente sepa lo que es y le dejen pasar.
Bueno, en Instagram he visto muchísimos vídeos y fotos tuyas en las que muestras tu bolsa, no la ocultas, y quiero decirte que me encanta porque efectivamente hay que darle visibilidad y normalidad.
Exacto, tengo una tripita muy decorada entre las cicatrices y la bolsa. De hecho, a veces hago fotos que mi madre me diseña bolsitas con purpurina, con colores.
¿Ah, sí?
para hacerlo un poquito más alegre y subir fotos pues divertidas. Y mira, dentro de lo que cabe hay que tomárselo lo mejor posible y recordar esto, que hay que estar agradecida. Y vale, pues sería ideal que nunca me hubiese pasado esto, que no hubiera enfermado, que no hubiese he tenido que bajar 16 veces al quirófano, pero ya que lo tengo que hacer, que es lo que me ha tocado en esta vida, pues intentarlo hacer con una sonrisa. Sí que tengo malos días, ¿eh? También tengo mis momentitos de drama,
claro,
queen,
¿cómo no?
Me lo permito, en plan de voy a estar 3 días de muy mal humor, llorando mucho, diciendo ¡ay, qué desgraciada soy! Pero dentro de 3 días esto se acaba, ¿eh? Luego otra vez a buscar la parte positiva de la vida, porque existe.
Existe, claro que existe. Tanit, muchísimas gracias. Que sigas así, sin perder esa sonrisa y plantándole cara a la enfermedad de Crohn y a esa compañera de viaje en la que se ha convertido esa bolsa que te acompaña siempre y a la que hoy hemos querido dar en este programa visibilidad. Tanit, gracias, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias de corazón, muchas gracias.
¿Quién no conoce esta música? Es el tema principal de la película Carros de Fuego, compuesta por Vangelis, una película que nos muestra la preparación y competición de dos atletas que buscan participar en los Juegos Olímpicos de París 1924. Unos Juegos que 100 años después vuelven a la misma ciudad. Algunas pruebas han comenzado ya, pero bueno, la inauguración oficial es mañana viernes en una ceremonia que por primera vez se va a llevar a cabo fuera de un estadio. Mañana la ceremonia de inauguración de esos Juegos Olímpicos de París va a tener lugar en el río Sena. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13, Jero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, hoy evidentemente teníamos que dedicar nuestra sección de cine de los jueves a películas que nos meten directamente en la historia de los Juegos Olímpicos.
Claro, ¿no? Y sobre todo en esta banda sonora me encanta, o sea, me gusta mucho esta película, por cierto.
Sí, es buenísima.
Empezamos fuerte, claro,
porque vamos a empezar hablando de esta peli de Carros de Fuego. No me digas que tú no escuchas esta banda sonora y haces así como a cámara lenta, ¿no? Vas moviendo los brazos como en la carrera tan famosa de la película.
Además ahora con el calor que hace, pega más la cámara lenta, no salir corriendo ahí, porque claro...
Bueno, pues comenzamos fuerte, como dice Jero, con la que citábamos al inicio, con esta que está sonando, con Carros de Fuego.
Hoy nos hemos reunido aquí para dar las gracias por la vida de Harold Abrahams. Podemos recordar a aquellos hombres jóvenes con esperanza en sus corazones y alas en sus pies.
Bueno, una película que empieza con una de las escenas más memorables del cine, como decíamos, un grupo de atletas entrenándose en la playa de San Andrews a cámara lenta. Así empieza esta película, Jero.
Claro, es una película magnífica. Por cierto, San Andrews está en Escocia, que luego la película es muy Oxford y Cambridge y tal, pero empezó en Escocia esa secuencia magistral. Que es una historia además enormemente interesante porque intenta entrar en el espíritu olímpico. Ya sabes que contaba la competencia leal a ratos, otras veces no tanto, entre dos componentes del equipo olímpico británico que va a París en 1924, Eric Liddell, que consiguió al final la medalla de bronce en la prueba de 200 metros, pero renunció a la de 100 metros, era profundamente religioso, pues tenía que competir un domingo. Y luego también consiguió la de oro en 400. Y luego estaba, por otro lado, un atleta judío, que es el que empieza así con su Harold Abrahams, cao muy distinto, este más por la línea más materialista, menos trascendente, más dura y más... Pero claro, a la vez son personalidades estupendas que afrontan el espíritu olímpico de modos distintos. Es la mejor película, sin duda, de un director que, por cierto, falleció el año pasado, Hugh Hudson, londinense, nacido en 1936, y una de las muchas obras maestras de uno de los mejores productores de la historia del cine, que es David Putnam, que hizo unas cuantas películas históricas. Está en concreto, ganó 4 Oscars, mejor película, guión, música y vestuario, y fue candidata también a mejor director, montaje y actor secundario. Ian Holm, porque ahí están todos los actores y actrices británicas en los papeles secundarios. Magnífica película porque entra además directamente a lo que deberíamos cuidar todos, que es el espíritu olímpico en ese buen sentido de la palabra, que va más allá de la pura competencia, ¿no?
Una película basada además en hechos reales. Y hablabas de Eric Liddell, uno de los protagonistas, que se marchó a China, ¿no? Como misionero justo un año después de los Juegos Olímpicos.
Bueno, en realidad vino de China porque sus padres ya estaban allí. Él pertenecía, si no me equivoco, a una iglesia escocesa, la Iglesia Reformada de Escocia. Sus padres eran misioneros en China, pero aunque él de hecho había nacido allí, se vino a Escocia para estudiar, había llegado a ser un gran jugador de rugby, por eso le descubren como un corredor magnífico y participa en los Juegos Olímpicos, pero una vez que llega ya y le cubren de gloria y se convierte en un tipo famosísimo, le acaba tirando lo mismo que a sus padres y se fue a China y me parece que murió allí todo, o sea que siendo misionero de esta iglesia escocesa, o sea que es un personaje interesantísimo cuya vida es bastante singular, o sea que...
Bueno, Jero, primera película esta que estábamos repasando, Carros de Fuego, emblemática, sin duda. Vamos con la segunda, que es El Héroe de Berlín.
Señora Wenz, ¿cómo puede competir en Alemania cuando hay tanta discriminación en nuestro país?
La gente cuenta contigo para que vayas a Berlín y derrotes a esos nazis.
Has nacido para correr, no escuches a nadie.
Y el héroe de Berlín es Jesse Owens, afroamericano, que se llevó 4 medallas de oro en plena Alemania nazi liderada por Hitler.
Sí, y mostrada además por su directora de cabecera, Leni Riefenstahl, en una de las magistrales documentales supernazis que hizo, que se llamaba Olimpia, aquí hay que citarlo en un programa de estos, aunque sea profundamente nazi. También hay otro par de películas, Invencible, de Angelina Jolie, dirigida por ella,
sí,
y, remando como un solo hombre, de Josh Clooney, que hablan también de esa Olimpiada. Esta es reciente, está en plataformas, lo digo para alguien que le guste mucho, pero a mí me tira bastante El Héroe de Berlín, una película de Stephen Hawking, este director que hizo Bajo Sospecha, Perdidos en el Espacio, es uno de los principales realizadores de la serie 24, y que en esta historia cuenta muy bien, entrando a fondo en la historia real de James Cleveland Owens, este afroamericano que fue uno de los mejores corredores de la historia, nacido en 1913, muerto en 1980, y que le dio un sopapo a Hitler en las Olimpiadas.
Totalmente.
De aquí te espero.
Uh-huh.
Eso sí, fascinando a Leni Riefenstahl, que estaba enfrentada permanentemente con Goebbels y que rodó a sus espaldas un montón de carreras de Jesse Owens, incluso simulando alguna de los saltos y cosas que hizo. O sea que es divertido eso porque ella iba a su aire ahí, aunque ella defendió siempre a Hitler. O sea que cuando hablamos de ella como documentalista, podemos hablar también como Einstein haciéndole el juego a Lenin en Octubre o en otras películas que en realidad eran propaganda, como La Coraza o Potemkin. O sea, ahí donde ves el poder del cine y cómo le dio a Leni Riefenstahl un montón de poder, ¿no? Y sin embargo, pues la vida lo supera y llega un tipo además sensacional como era Jesse Owens, que montó un follón allí, que además animó al equipo estadounidense y, claro, le amargó la vida a Hitler en lo que él creía una demostración de la superioridad aria. Y llegó este y les arrasó allí donde pudo, o sea que...
Nos da tiempo a una más y es la siguiente, Múnich.
Del equipo israelí había 11 rehenes. Todos han muerto.
Tenemos 11 nombres de palestinos. Todos ellos tuvieron que ver con lo de Múnich. Vas a matarlos, uno por uno.
Bueno, tercera película que no solamente está ligada a la actualidad de las Olimpiadas, también al conflicto entre Israel y Hamás, Múnich, inspirada en los Juegos de 1972, que narra el secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes durante estos Juegos a manos de un comando terrorista, concretamente de Septiembre Negro. Es otro peliculón.
Es muy buena, es la más dura probablemente de todas las películas de Steven Spielberg, porque es dura en todos los sentidos, o sea, el tratamiento de la violencia, el sexo, o sea, es toda la deshumanización de esos agentes secretos que son obligados, a veces contra su conciencia, a ejercer una venganza brutal, y donde en el fondo vuelve a decir lo de siempre Steven Spielberg, que la violencia engendra más violencia, pero es el lado oscuro también de estos Juegos Olímpicos, o sea, como ahí muchas veces todos los conflictos políticos acaban surgiendo, ya no solo como pasó con Rusia o como otros, o sea, no asistiendo a esos Juegos Olímpicos, sino con hechos tan terribles como este, que por cierto ya había sido recreado en 1976 por William A. Graham en una película que muchos vimos de jóvenes porque nos impactó mucho, que se tituló 21 horas en Múnich, que también está en
muy durita,
en las plataformas.
Sí,
durita
sí,
también
momento.
Porque así como Spielberg pasa un poco por encima de lo que era estrictamente el atentado en las Olimpiadas, la película del 1976 la describe con pelos y señales. Y entonces fue muy duro, claro, o sea, y esto es donde el espíritu olímpico se rompe por todos los lados porque ya entran factores que no tienen nada que ver con la sana competición entre naciones, ¿no?
Bueno, espíritu olímpico el nuestro, y por eso queríamos dedicar nuestra sección de los jueves, dedicada al cine, pues eso, a películas que tienen como trasfondo eso, los Juegos Olímpicos, o que directamente se desarrollan en los Juegos Olímpicos. ¿Sabes lo que te digo, Jero? Que me han entrado muchas ganas de ver Carros de Fuego, que hace muchísimos años que no la veo, pero muchísimas ganas, y El Héroe de Berlín, porque la historia de Jesse Owens, desde luego, es apasionante.
Está muy bien, está muy bien. Múnich ya menos, porque es que ya a la vez
una
vez ya te deja baldado.
Sí, sí, es una muy buena película, pero te deja con... Sí, es verdad. Te deja así un poco de desasosiego. Carros de Fuego, El Héroe de Berlín y Múnich, las tres películas sobre Juegos Olímpicos que hemos escogido para, bueno, para esta sección de los jueves que dedicamos aquí. En Mediodía COPE, al cine y a la actualidad. Jero, la semana que viene más. Gracias.
Aquí estaremos, si Dios quiere. Un abrazo enorme, Pilar.
Otro para ti. Y hoy es festivo, Día de Santiago, festivo en algunas comunidades autónomas, entre ellas Galicia, donde se vive su día grande con muchos peregrinos llegando además a Santiago de Compostela a abrazar al santo. Y te preguntábamos hoy en Mediodía por esto, si has hecho el camino en alguna ocasión, cuándo lo hiciste, con quién y qué ruta elegiste, qué supuso para ti, qué recuerdos también tienes y qué nos han dicho los oyentes. Silvia, Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, tenemos a Pedro, que lo hace en 17 días, pero es que está recién operado del corazón.
Yo hice el Camino de Santiago en el 2010 y para mí fue mágico. Iba yo solo, estaba recién operado por segunda vez del corazón y fue como el sitio perfecto para poner a prueba a ver qué tal había quedado. Me caminé 820 kilómetros desde San Jean-Pied-de-Port hasta Santiago de Compostela en 17 días yo solo. Fue una experiencia magnífica. Cuando mis hijas estén más grandes, los voy a volver a hacer con ellas, completo, los 820 kilómetros otra vez.
Es que hay una fuerza.
820 kilómetros desde San Juan de Pied-de-Port en Francia hasta Santiago, telita y recién operado de corazón. Desde luego tiene mucho mérito lo que ha hecho Pedro, porque es una paliza, ¿eh? Hay que dedicarle mucho tiempo. Bueno, 17 días dice que tardó, casi nada. Más oyentes, Alberto, ¿qué nos dicen?
Pues, por ejemplo, Sandra dice que existe una fuerza especial que te acompaña en ese camino.
Es que hay una fuerza especial que te ayuda a seguir, a dar cada paso, a continuar hasta cada objetivo que tienes marcado. Alguna vez en mi vida lo volveré a hacer. La llegada a Santiago pues es muy gratificante porque es como, bueno, he conseguido hacer durante 7 días un esfuerzo físico y personal muy grande y he conseguido llegar a la meta, ¿no? Y esa magnitud que tiene además Santiago, su catedral.
Fíjate lo que dice Sandra, ¿no? Que hay una fuerza especial que te empuja, casi que te da alas para llegar hasta Santiago a pesar del cansancio, a pesar de las ampollas, a pesar de todo el esfuerzo que supone pues hacer etapas en muchos casos largas, porque no todo el mundo puede estar muchas semanas dedicándose a hacer el camino y concentras ahí en pocos días muchos kilómetros, ¿no? Pero al final la satisfacción que tiene que dar cuando llegas al Monte do Gozo y ves las agujas de la catedral, pues todos los peregrinos coinciden en que ese momento es muy, muy emocionante. ¿Habéis hecho el camino vosotros, chicos?
No, pero tengo muchas ganas.
¿Tú, Alberto, tampoco?
Y me gustaría hacerlo.
Bueno, pues en la lista de pendientes yo también lo tengo ahí y a ver si el año que viene, si hay suerte. Lo pasa que yo huyo del verano, que con el calor que hace, aunque es Galicia, si se puede hacer en otra época del año, yo creo que mejor, porque las temperaturas serán un poquito más bajas y habrá también menos gente.
Y es que muchos nos han comentado esa emoción, ¿no?, de llegar al final del camino, como nos ha comentado Sandra. Y es que también lo ha dicho Ángel.
Yo hice el camino hace 3 años, fue de Ponferrada a Santiago. Lo hice con un grupo muy reducido de amigos. Para mí fue muy gratificante porque cuando llegué a Santiago, la verdad, se me saltaron las lágrimas. Te hace pensar, te hace recapacitar sobre la vida diaria y para mí fue una palanca de reflexión interior.
Qué bueno lo que nos cuenta Ángel también, ¿no? Lo que dice mucha gente, que el Camino de Santiago sirve de catarsis. Te hace, bueno, reencontrarte también contigo mismo, con tus pensamientos, ¿no? Con todo lo que eres. Porque tanto tiempo caminando, muchas veces solo o acompañado, pero en silencio muchas veces te da tiempo para pensar. Y eso yo creo que está muy bien, que en el día a día vamos demasiado rápido a veces.
También en el Camino de Santiago deja algunos recuerdos, como para Juan, que cuenta los suyos.
Los recuerdos, pues sobre todo los desayunos mastodónticos y que a las 9 de la noche estabas ya que no podías más. Y claro que repetiría la experiencia, lo que estoy, voy a esperar unos poquitos de años para hacerla en familia y en compañía si puedo.
Qué bien que Juan pueda repetirlo y que recuerde lo de los desayunos. Es importante, claro, si vas a hacer una etapa de 25 kilómetros, tienes que coger fuerzas. ¿Cómo? Pues desayunando bien, porque si no, van pesando los kilómetros y a medida que pasan las horas, dices, ay Dios mío, que no me tengo en pie. Bueno, los recuerdos del camino que nos han dicho nuestros oyentes a través del 618-83-15-83. Vamos a ver con otro caminante que nos va a contar en el camino de la tarde. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues tenemos una edición breve de la tarde hoy, porque enseguida hay que dar paso a los compañeros de deportes que nos van a contar qué está pasando en los Juegos. Hoy vamos a charlar con Carlos Umaña, ganador de un Premio Nobel de la Paz por su lucha contra las armas nucleares. El tema está especialmente de actualidad, desgraciadamente, porque los conflictos en el mundo vuelven a poner en marcha el reloj llamado del apocalipsis. Y vamos a ver qué ha pasado en la toma de posesión de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y qué tienen por delante, Pilar.
Pues una tarea en la que, si hay consenso, muchísimo mejor. Bueno, no les va a quedar más remedio en esta ocasión. Gracias, Fernando.
A ti,
la tarde,
Pilar.
De COPE enseguida. Bien, chicos, lo primero no he entendido, le habéis dado paso de una manera, porque quien cuando lo hagáis tenéis que ser.
Escuchas
más...
Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¡Qué día histórico!
1992, nuestros juegos.
Quiero expresarles el reconocimiento.
Antonio Rebollo lanza su flecha de fuego, enciende el pebetero y hace historia en el cielo de Barcelona. Solo un día para revivir la magia.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención para todos.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.